remember when. I remember when I lost my mind. There was something so special about that place. Even your emotions have an echo in so much space. Mm-hmm. And when you're out there without a care, yeah, I was out of time. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy?
Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a Literalmente, el podcast de literatura informal donde damos recomendaciones de libros y pues les damos una pequeña reseña, ¿no? Para que se den una idea de lo que trata más o menos el libro. Y hola, hola chicos apelianos y al borde de la cama, buenos días para ustedes. Ay, eso sonó como de noticiero, ¿no? Muy buenas noches, México. Buenos días, España. Romo, bienvenido. Buenas noches. ¿Quién creen que regresó? A ver. ¡Sí! Mi jugo de manzana. Un aplauso, por favor. Así es, Sonia, sí. El día de hoy estoy nuevamente sola, pero con muchas ganas, pues, de dar la reseña, ¿no? Ya habíamos comentado el lunes pasado acerca de, pues, ya saben, de San Francisco, de la Orden de los Franciscanos, cómo surgieron sus ideas, todo esto. Y, bueno, antes de continuar, permítanme les comento que, el presupuesto no alcanzó para mucho, entonces, no habrá música el día de hoy. Y, vaya, podría, si es que se quieren chutar la música del episodio anterior, y haremos ahí una que otra pausa musical para no aburrir tanto, ¿no? O igual, si quieren, les pongo la música y a ver qué tarareo. Sí, ustedes díganme cuál y yo me la aviento. Bueno, les había comentado que necesitaba primero explicar quién había sido San Francisco, qué era lo que había hecho, sus ideales y todo esto, para de este modo poder como dar introducción a lo que es este libro de El nombre de la rosa. Pues bueno, saludos a Mauricio Martínez que nos está saludando. Dice que nos escuchen diferido y que manda saludos a todos. Muchas gracias. Sonia e Israel se están poniendo cursis y melosos. Ay. Pero bueno, yo les comentaba que donde quiera que veía, a donde quiera que volteaba, encontraba monjes, frailes, franciscanos más específicamente. Y pues sucede que de una u otra forma me hice con dos lecturas a la vez y pues coincidían, ¿no?, en el tema. Solo eran frailes y frailes y más frailes. Y llegó un momento en el que decía, bueno, ¿cuál es de cuál libro? Porque eran miles de nombres y ya me estaba haciendo un nudo mental. Aquí me están troleando fuertemente en el chat. Ay, pero bueno, bienvenido Alfredo East, que ahí anda en el chat también saludando. Y pues fíjense que este librito del nombre de la rosa lo empecé a leer en formato digital, pero resulta que no llegué demasiado lejos. Bueno, o sea, sí lo estaba leyendo, llevaba una comprensión y todo, ¿no? Pero iba lento. Y era una lectura lenta en la que tenía que tener cuidado en fijarme las palabras en las que estaba leyendo y en el que incluso había pedacitos en los que tenía que regresarme para leerlo dos veces. Y pues no puedo sin música. Se me hace muy raro. A ver, dejen ver cuál no se han quemado acá. Veamos, veamos. A ver, aguanten. Sí, ya ahorita cualquier es bueno. Bueno, sí, así me concentro más. Sí, Sonia, porfa, cántame algo. Pues resulta que no, pues es algo, es que tengo todo revuelta la música y es un lío, ya saben. Yo tenía supuestamente planificada una producción más acá no sé, con pedacitos de tráiler de la película y toda la cosa. Pues no, no me alcanzó el tiempo y pues piojamente entré sin música, entonces nada más tengo aquí la de la vez pasada y pues es lo que hay, pero no importa, no importa, no importa. Pues resulta, dice que Sonia entre, yo quisiera que entrara, pero mi condenada conexión no funciona muy bien, ya saben. Luego me voy a estar trabando y no me van a entender nada. Pues resulta que este libro se puede catalogar entre novela negra y ficción histórica, ¿no? Nos habla, o más bien se sitúa en el siglo XIV. Obviamente es la obra maestra de Umberto Eco, con el que más se le identifica. Sale en 1980 y fue como un como una sorpresa, ¿no? Como que de pronto todos, ¡wow! Bienvenido a Zabalita, dice que está muy contento de estar aquí, que había extrañado el podcast y que va a compartir. Y Pues resulta que el protagonista se llama Guillermo de Baskerville. Él es un franciscano, obviamente. Y desde ahí dije, no, uy, otra vez los franciscanos. Pero dije, bueno, vamos a darle una oportunidad. Además, él era como famoso, tenía así como su renombre, porque, digámoslo así, como que fue un antiguo inquisidor. Entonces, ya saben, ¿no? En ese momento era así como que Inquisición. Y todos... ¡Uy! Entonces, resulta que además de todo, él era culto, era inteligente, era muy curioso, era conocedor de diversos temas que le iban a ayudar en, pues a lo largo de la trama, ¿no? De su investigación. Como su segundo. Hola, Giordana, bienvenido. Un placer tenerte por aquí. Digamos que su segundo o su compañerito, su amiguis, como lo quieran ver, se llama Atzo de Melk. Él es su aprendiz, trata de seguir sus pasos, trata de tener como la misma lógica que tiene Atzo, Guillermo, y precisamente él es el narrador de todos estos sucesos. La narración se sitúa en Italia, en una abadía, y todo pasa en 7 días. O sea, todo ese librote te narran 7 días en ese lugar. Obviamente es narrado en primera persona, repito, por Atzo, y él hace como una visión, ¿no? Un flashback. Él está hablando en el presente, cuando ya es como una persona mayor, un anciano, y saludos a Karina, Habanero, bienvenidos, y pues aquí dice Sonia que ponga pausa porque va a hacerse su cafecito. ¡Ay, qué rico! Que invite al café con pan. Play Geek también ya está aquí, haciéndose presente en el chat. Y pues bueno, mientras ustedes siguen ahí en el chat, acá les voy contando la historia. Guillermo es enviado a esta abadía en los Alpes italianos, donde se reunirá con otros enviados del Papa y con el agente del emperador. En ese momento había una gran disputa con estos dos personajes, ¿no? Eran como que muy polémicos.
Como deseo estar enseguida de tus risas y sintiendo tus caricias todo el día y estaría. Por lo pronto esto me encontrar una manera de verte entre mis brazos. Como quisiera hoy tenerte a mi lado y decirte lo mucho que te extraño. Es que estoy acostumbrado en el silencio a oír tu voz que me llega hasta los huesos.
Ay, están tremendos en el chat. Ahí andan, pues soltando una que otra teoría acerca del perdido. Y bueno, del extraviado, ¿no? Para que no se oiga tan feo. Que por qué mis pausas, que dónde lo tengo, que dónde está. Se van a quedar con la duda. Pero bueno, veremos. Ya no me acuerdo dónde me quedé. Ah, ya. Ajá. Había David, gobiérnate. Pues resulta que en esos momentos había una fuerte discusión dentro de la propia iglesia, porque, vaya, llegó un momento en el que los franciscanos sufren como un quiebre, una ruptura dentro de ellos, y se hacen separaciones, se dividen los grupos, y resulta un pequeño grupo que se hace llamar los espirituales. Franciscanos, pero espirituales. Ellos eran muy apegados a lo que fue el testamento o la regla de San Francisco. Eran obedientes al extremo en cuanto a la regla de la pobreza. Y como que tenían ahí una que otra, digámoslo así, como no malentendido, sino no se llevaban muy bien, vaya, con Juan XXII, que era el papa que estaba en ese momento en el poder. Y hasta cierto punto, los papas anteriores los habían como, algunos solapado, otros los estaban ayudando, les daban como un cierto apoyo, todo esto. Pero llega Juanito y les dice, no, o se someten a lo que es el reglamento que nosotros, o sea, como a su pensamiento de ellos, o los vamos a casar como herejes. O sea, se van a como a separar totalmente y a ser declarados herejes. Entonces, como que se iban a hacer entre alianzas, iban a hacer pláticas, iban a hacer todo esto, y Guillermo precisamente iba como, digámoslo así, en modo diplomático, ¿no? Llega a esta gran e importante abadía y obviamente lo reciben. Es una abadía de diferente, vaya, no era franciscana, y de diferente orden. Entonces llega el abad, les da la bienvenida y pide hablar en secreto o en aparte, o sea, lo lleva aparte a Guillermo de Baskerville. Y pues le empieza a contar, ¿no? Lo que pasa es que hace poco sucedió pues un accidente, entre comillas, donde uno de nuestros frailes pierde la vida. Le dice a Guillermo que él es precedido por su fama. Entonces, que aprovechando que él va a estar ahí unos días, le pide el abad como favor personal investigar esta muerte, porque él está como sellado por el secreto de confesión, pero pues pone a Guillermo como en uno que otro, una que otra pista para que pueda pues saber qué es lo que había pasado por ahí. Dice Habanero que si Guillermo de Baskerville no era el dueño del sabueso. Precisamente se supone que Eco le puso el nombre en honor a el sabueso de los Baskerville. Entonces, ahorita vamos a ver por qué. Precisamente las deducciones de Guillermo en cierta forma son muy parecidas a la forma de pensar, al método que utilizaba Sherlock. Y pues Atzo vendría a ser lo que el Ben Watson fue para él, ¿no? Para Holmes. Guillermo está dispuesto, a él le encantaban los misterios. Eco, sí, Humberto Eco. Enfócate, Edgar. Entonces, lo que empiezan a hacer es, pues, a tratar como de hablar con todos los hermanos. Tratar de ver qué es lo que están, como lo que estaba pasando en la abadía en esos momentos cuando se suscita la muerte de este joven, ¿no? Porque aparte era uno de los jóvenes. En la abadía había muchos estudiantes, había, vaya, los que ya estaban ordenados como monjes, como franciscanos, el abad y todo esto. La biblioteca, aparte de todo, de su belleza arquitectónica y todo esto, Dice Zavala que los nombres raros en esa época son iguales a los nombres actuales. Pues sí, te lo puedo decir yo que tengo nombre raro. Y pues resulta que en esta abadía lo que más sobresalía era la biblioteca. Tenían una biblioteca extensa, era muy importante y reconocida por la iglesia. Como que muchos viajaban ahí, precisamente para tener acceso a toda esa sabiduría. Y llegaban y muchos de ellos se quedaban en la abadía, no como viajeros, sino se quedaban ya pues a vivir, ¿no? Obviamente Guillermo tiene muchísimas ganas de entrar a la biblioteca, él así como que quiero, ¿no? Y el abad pues le pone un alto, ¿no? Le dice, no, tú no tienes nada que estar haciendo en la biblioteca. El accidente fue en otro lado y ya le dice, no, o sea, el joven cayó hacia el precipicio y encontraron su cuerpo pues unos poquitos días después. Entonces, desde ese momento Guillermo empieza a sacar a sus lógicas, ¿no? Empieza a ver sus teorías. ¿Qué es lo que realmente pasó? El abad le hace como ver que sospecha de uno de los frailes, que no pudo hacer, pues, de las personas de las cuadrillas o del pueblo, porque la abadía es un lugar cerrado, es como una comunidad aparte, digámoslo así. Y de esta forma es como Guillermo se adentra dentro del. Se adentra en el misterio, ¿no? En toda esta como investigación, ajá. Y pues Atso nos va contando cómo eran los métodos de su maestro, cómo era su forma de pensar, cómo era su forma de ver todos estos misterios a través de las personas, cómo sabía descifrar y leer a otros. Ahí bienvenido a Marco B. Espinosa y también saluditos a Iván. Resulta que después de algunos comentarios que empieza a tener con pues con la gente, con los frailes y todo esto, se suscita una segunda muerte, otro fraile. Entonces todos están así como que friqueados, ¿no? Porque, o sea, como que, ah, ¿qué es lo que está pasando? El segundo lo encuentran dentro de una tinaja llena de sangre de los animales que están ahí matando para, obviamente, para consumirlos dentro de la abadía. Pero lo encuentran metido de cabeza dentro de esa tinaja llena de sangre. Cada vez empiezan a hacerse como más enredado todo este asunto. Damián, bienvenido. Muchísimo gusto de que andes por aquí. Y pues como que las teorías que lanza Guillermo no son como que lo demasiado rápido como para alcanzar al asesino. Él quisiera como que entender lo que está pasando, el misterio y todo esto, pero no lo logra. Lo que menos quiere es que haya tantas víctimas o que necesite de tanta muerte para poder seguirle la pista al asesino. Para él eso era lo que como que se le hacía muy difícil, ¿no? Atso empieza como a entender la forma de pensar de su maestro. Empieza a comprenderlo, a conocerlo más y a hacerse una pequeña idea de cómo es que Guillermo de Baskerville obtiene sus conocimientos, cómo es que sabe tanto, cómo es que logra como dar esas deducciones, ¿no? Tan fantásticas, tipo Sherlock Holmes. Resulta que desgraciadamente se produce una tercera muerte, esta vez en el agua, en una como tina de agua, encuentran a un tercer fraile muerto. Y pues el abad está como desesperado, ¿no? Se les dice, hello, o sea, te estoy diciendo que investigues el crimen, te estoy diciendo que me ayudes. Y lo único que haces es andar por ahí haciendo preguntas a todos, pero no me da resultados. Necesito que atrapes al asesino antes de que llegue la comisión enviada por el Papa y me quite el poder de la abadía. No voy a ceder el poder a la gente del Papa. Obviamente el abad estaba de parte de los franciscanos. Es así como después de un rato de investigaciones y de, pues de quebraderos de cabeza, llegan a la conclusión, gracias a las teorías de uno que otro fraile, de que todo está relacionado con el apocalipsis. Ya estoy de regreso. No sé cómo, de una novela negra, acá medio policíaca de asesinatos y todo, están hablando de pollitos y pollitas en el chat. Pero ellos están contentos y felices, ¿no? El chiste es que se la pasen bien. Entonces, es ahí cuando tiene la teoría, ¿no? La revelación. Todo tiene que ver con el apocalipsis. Empiezan a ver esta teoría, pero resulta que como que todo lo que ellos están investigando, todas las investigaciones, los interrogatorios, los comentarios, todo, tiene que ver con la biblioteca. Sí, Sonia, lo dije. Entonces, pues, como que se cumple el deseo de Guillermo. Vamos a la biblioteca. Entonces suben, ¿no? Y el bibliotecario es medio gruñón ahí, el hombrecito y Grinch y así de, ay, no comprendo nada y no quiere, no sé qué. Entonces, resulta que el gruñón no deja entrar a nadie, como a la zona prohibida de la biblioteca. O sea, les da una lista, les dice, aquí están todos los libros, los compendios, pergaminos, todo lo que tenemos como en registro, ¿no? Pero había ciertos títulos que no se podían prestar. Eran como los, entre comillas, libros prohibidos. Si no se tenía el permiso del abad, no se les prestaba. Zona prohibida, zona del... No. Como zona VIP, digámoslo, ¿no? Entonces, muchos estaban trabajando en lo que era la... Bueno, en traducciones. Además, hacían copias de esos libros o de esos pergaminos. Los que venían de regiones muy, muy lejanas, llegaban, pedían algún libro en particular, se los prestaban y ellos se dedicaban a realizar una copia. A veces esa copia les llevaba años, esto en la vida real, años, o sea, años de trabajo. Y lo curioso es que era muchos de ellos, de esos frailes, ni siquiera sabían leer. Simplemente eran copistas. Copiaban una hoja tras otra, pero no tenían idea de lo que estaban escribiendo. Además, había otros que se dedicaban solamente a los dibujos, únicamente a los dibujos. Entonces empezó a pasar, empezaron a suceder los asesinatos. El primero, la primer víctima, era un miniaturista. Realizaba estas ilustraciones pues muy detalladas y todo esto, ¿no? Y pues así, o sea, todo conducía a la biblioteca. Se les dio como un reglamento que como que la biblioteca tenía un horario, ¿no? A partir de esta hora no puedes ingresar a la biblioteca porque cosas malas te pueden pasar. Y Guillermo y Atzo así como de... Ay, o sea, ¿qué puede pasar? O sea, ¿qué va a pasar dentro de una biblioteca? Y le decían los demás... No, es que tú no sabes lo que pasa. Dentro de esa biblioteca, en la noche... encuentras de todo. Fantasmas, monstruos, visiones... Hay peligro de muerte, no puedes entrar. Es peligroso. Y como les suele ocurrir a todos los hombres que les dicen no lo hagas, ahí va el Guillermo y se mete en la noche en plena biblioteca. De narices junto con Atzo. Vamos a investigar. Resulta que se meten muy confiados, ¿no? Porque pues es el gran Guillermo de Baskerville. Y Puchun, en ese momento se dan cuenta que la biblioteca es un enorme laberinto, muy confuso, y que está lleno de trampas. Entonces, fue como... ¿A poco sí, David? Entonces fue como una lección, ¿no? Para Guillermo así de... ¿Por qué cangrejos me tuve que meter en esto? ¿Por qué? Y pues ahí estuvieron sufriendo un poco, medio perdidos en esta biblioteca. No les voy a decir cómo salieron. Obviamente salen. Y sigue pasando el tiempo, los días. Atzo te va diciendo día tal, ¿no? Día cuarto. Y siguiente muerto, ¿no? Porque los frailes siguen cayendo como moscas, uno tras otro. A los pocos días, y sin que Guillermo ni el abad puedan hacer otra cosa, se presenta la gente del papa, ¿no? Y todos así de, ¡no! ¿Qué vamos a hacer? Porque seguían sucediendo, pues, estos trágicos, pues, muertes y ataques, y no podían solucionar nada. Entonces, lo que tenían que hacer era decirle a este inquisidor, porque era un inquisidor de gran peso, que era como, digámoslo así, como el contrario de Guillermo en sus tiempos. Y llega el hombrecito, ya de edad un poco avanzada. Empieza a distribuir a todos sus hombres, toma como un control muy discreto de la abadía, y se pone a investigar todas las muertes, porque dice así como que no, y que la presencia del demonio, ya saben, ¿no? Pues resulta que en una de sus pesquisas, pues atrapa ahí a dos... Ay, es que no les quiero hacer tanto spoiler. Pero atrapa a dos integrantes de la abadía y a una mujer joven y muy, muy, muy bella. Entonces, Pues gracias a esta detención, los va a someter a juicio. O sea, imagínense a un juicio de un inquisidor en un lugar, en una abadía cerrada, donde se están llevando a cabo muerte tras muerte sin que nadie pueda hacer nada. Los que han leído 10 negritos de Agatha Christie más o menos se van a hacer la idea. Es un lugar totalmente cerrado, con un grupo de personas que se supone se confían unas a otras, que se supone son buenas, y de pronto de la nada empiezan a caer, sas, uno detrás de otro, y de una forma bastante cruel, la muerte. Y llega como a tanto que pues están todos espantados, nadie puede confiar en nadie, Guillermo no puede confiar en nadie que no sea Atzo, su ayudante, su aprendiz, y de la misma forma Atzo no puede confiar en nadie más que en Guillermo. Ellos siguen con sus investigaciones a pesar de que el inquisidor lleva a cabo este juicio, y pues resulta que yo creo que hasta ahí le dejo, ¿no? Porque el spoiler va a estar cañón. No, nadie confía en nadie. No. Como que todos tienen algo de sospechoso. Todos. Incluyendo al abad, incluyendo a todos. O sea, Guillermo desconfía de todos. Empieza a hacer como sus ideas de lo que está pasando, y dice, bueno, tengo esta teoría en la que el asesino puede ser, y empieza, ¿no? Por esta razón y esta y esta y esta. Además, también pudiera ser y esto y esto y esto y esto, esto. Entonces, él tenía a su sospechoso principal, y de pronto puchún, resulta que aparece muerto. Primero desaparece y ya después lo encuentran muerto. Y él así como que, o sea, ¿y ahora quién le echó la culpa, no? ¿Ahora quién puede ser el sospechoso número 2? De esta forma va sucediendo la historia. Les repito, es una historia llena de mucho suspenso, porque ya una vez que le agarras la forma, es así como que no puedes soltar el libro. De lo emocionante y lleno de suspenso que te encuentras, y la trama, o sea, la trama va rápido, llega en un momento en el que sí la sientes ya rápida. Eso sí, a mí lo que me desesperó son las descripciones. Es muy descriptiva la obra, muy descriptiva, donde te dice que la biblioteca es así, o sea, te dice el mínimo detalle que dices, por Dios, este hombre tuvo que conocer un lugar así, sino cómo pudo saber o cómo... ¿Cómo se puede imaginar tantos detalles de este lugar? Te da detalles arquitectónicos, detalles de todo, o sea, de colores, de olores, de todo. Cuando están hablando, o sea, los diálogos, de repente hay momentos en el que se pierde. Por decir, Guillermo está hablando con Atsu acerca de alguna teoría, y de repente es como que se le va se le van las cabras y empieza a divagar de tema, y empieza a decir sí, porque no sé qué. Total que empieza a hablar de otro tema para al final terminar con donde inició. O sea, sí, es un mezcladero, más o menos como yo, como que empieza a hablar de un tema y de repente se pierde hasta que lo regresan. Como que sus ideas van muy rápido. Y así suele pasar con uno que otro personaje, ¿no? Te va hablando un poquito acerca de la vida de Atzo, acerca de la vida del propio Guillermo, pero no te dan muchas pistas. Guillermo es un personaje muy fuerte, muy bien estructurado, pero misterioso. Como que no te suelta tanto de él. Obviamente tú te vas haciendo una idea acerca de cómo es su carácter, cómo es él, y de su lógica, y de cómo piensa, y de cómo se las arregla para salir pues con vida de todo esto, porque llega un momento en el que los dos están pues en peligro de muerte. Les iba a comentar al inicio, este libro lo empecé a leer, como ya les había dicho, en digital, Pero me regresaba y me regresaba, y en esos momentos estaba leyendo otro libro aparte de ella. Saben que leo varios al mismo tiempo. Y llegó un momento en el que no me concentraba y yo decía, no, ahorita no, mejor lo dejo en pausa y después lo empiezo a leer otra vez con más calma. O sea, empezar a leer y ya iba bastante pues adelante. Y casualidades del destino, uno de estos días me encontré con el libro en audio, ¿no? Audiolibro El nombre de la rosa de Umberto Eco. Y dije, bueno, va, vamos a ver qué tal está. La voz era de una mujer española, pero al inicio la narración se me hizo un poco, me perdía por el acento de ella, o sea, terminaba poniéndole más atención a la entonación de la voz de ella que a la misma narración o la misma historia. Pero no fue mucho. Ya después fue como que ya como que más bien es el momento en el que te acostumbras, ¿no? Eso solamente fue el inicio y solo me pasó con este libro, ya después no. No, Sonia, no eras tú. No, 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 imagínate, no podría concentrarme, ¿cómo crees? Pues resulta que la mujercita leía de una forma bastante buena, le daba muchísima entonación a todos los diálogos. Y pues había momentos en los que no podía soltar los audífonos para estar leyendo, escuchando, perdón, y en la emoción y en el suspenso de la historia, ¿no? Yo, ay, otro muerto, no manches, ahora quién, ¿no? Porque de repente desaparecía y ya, puchún, ya aparecía por allá hecho bolita y ya lo encontraban todo muerto y todo, ¿no? Habanero. Nos dice, si lo hubiera escrito Sonia, si hubiera llamado en el nombre de la cosa. Así fue como terminé leyendo el libro, ¿no? Bueno, escuchando el libro en audio. Fue una forma diferente de disfrutar el libro. Me gustó más el hecho de escuchar. Pues todo lo que iba sucediendo, en lugar de nada más estar leyendo, ¿no? Porque les comento eso de que había momentos en los que me tenía que regresar o decía, ¿qué? O sea, ¿qué dijo? O empezaba como el personaje a echarse acá sus choros, sus rollos, y yo no entendía nada, entonces decía, bueno, otra vez, a ver, ¿qué es lo que me quiso decir? Porque no es un lenguaje así, común y corriente. O sea, tiene otro lenguaje. Digámoslo así, Humberto logra tal ambientación y tal como descripción del siglo XIV que tú realmente te metes en el siglo XIV, realmente estás viviendo a un lado de los personajes en ese siglo, en esa abadía, y sintiendo la desesperación de no saber quién es el asesino y quién será la próxima víctima o el móvil, o sea, sobre todo el móvil. ¿Qué es lo que está moviendo a este ser a matar uno tras otro a sus hermanos, a sus frailes? Y pues a romper, ¿no?, tantos votos que ha hecho. De esto trata más o menos el libro. Algunos de ustedes habrán visto la película que se llevó a cabo en el 86, poquito después de que salió el libro, porque el libro fue un éxito total. Y obviamente el protagonista fue Sean Connery, que de hecho hizo un muy, muy buen papel, porque muchos dicen, ay, no, ya vi el libro, ya vi la película, ¿para qué leo el libro, no? Sí tiene una que otra variación. Es una buena adaptación al cine, sí, pero sí tiene una que otra cosita que va cambiando, ¿no? Me tuve que dividir porque no alcancé ahí a cubrir todo el frente, entonces le dije a mi papá, tú ves la película, yo me aviento el audiolibro. Muy fina, ¿no? Yo dije, sí, sí se puede. Como comenta Romo, sí, yo me equivoqué. Se supone, yo nada más vi 10 y yo dije, ay, me faltan 10 minutos para terminar el libro, que yo decía, pues está rápido, o sea, yo no sé cómo en 10 minutos va a poder resolver todo este condenado revoltijo de muertes. No, no eran 10 minutos, eran 10 horas las que me faltaba de escucha. Entonces, en total son como 19 horas de escucha, si mal no recuerdo, o algo así, no sé cuántos serían, la verdad. Pero estaba cañón, o sea, era una mega cosota del libro. Pero no se siente pesado. Al menos yo no lo sentí así en audiolibro. Se me hizo una forma muy práctica porque mientras tú estás desarrollando tus otras actividades, como yo que todavía sigo en el jardín, pues yo estaba muy contenta ahí en mi jardincito y todo esto con mis audífonos. Y pues escuchando todo el audiolibro, ¿no? Y yo acá perdida en el suspenso y en lo que iba a pasar a continuación. Entonces, los que ya vieron la película, de todos modos, denle una oportunidad al libro porque no se van a arrepentir. Además de que los va a introducir, pero totalmente en lo que fue la historia de esa época, en lo que fue la historia de los franciscanos, de esta ruptura que ellos tienen, de esta separación, de la persecución y de todo el caos generado en la época de Juan XXII. Muchos lo negaban, lo llamaban antipapa, no lo querían, y pues todo lo que es como el contorno histórico, el marco histórico que se desarrolló en esa época. O sea, en esa forma es una novela histórica en regla. Ahí puedes perderte y saber todo lo que pasó. Bueno, con perderse me refiero a adentrarse en la historia, ¿no? Bueno, esto en cuanto al libro. Esta sí lleva una recomendación de 5 estrellas. Si tuviera la oportunidad, sí lo volvería a leer o a escuchar. Quizás haya momentos en los que te puedas desesperar. Por una, puede ser que te pase como a mí, que las descripciones así, como que tan detalladas, a mí me frustran, me desesperan, ¿no? Así como que al grano. No me importa saber de qué color era la alfombra donde está parado Guillermo de Baskerville. Yo quiero saber qué es lo que está pensando, qué es lo que va a decir. O quizás puede que el lenguaje te llegue como a abrumar un poco, porque les digo, no es un lenguaje así sencillo, común y corriente, sino que sí tiene acá sus palabras más, pues más adornadas. Y pues en cierto momento sí tienes que estar viendo ahí como los apéndices, ¿no? Los anexos, ¿qué significa? ¿O qué me está tratando de decir con esto? ¿O por qué habla de esta forma tan extraña? Porque en muchas de esas ocasiones se refiere a la vida dentro de la abadía, o sea, la vida que llevaban los monjes en esa época. Te habla acerca de las horas, de nona, de cuarta, de no sé qué. Entonces, exactamente, son palabras que no son tan comunes y que en cierto momento dices, ay, por Dios, ¿por qué no te dice mediodía y ya? Pero una vez que te acostumbras, les comento eso, ¿no? O sea, te sumerges totalmente dentro de esa época. Y ya hasta después le empiezas a como agarrar cariño, ¿no? A todas las expresiones y a la forma de hablar de los monjes, de los frailes de esa época. Y pues sobre todo como que la forma de pensar. Sobre todo eso, te expresa de una forma tan clara y tan exacta la forma de pensar de ese tiempo acerca de la misma religión, de la idea que tienen los franciscanos acerca de Dios, de Francisco, de la separación de los espirituales, del antipapa, acerca de la visión que tienen, más bien tenían, de las mujeres, de los mismos crímenes, porque muchos de ellos están espantados, sí, pero tienen claro que muchos de los desaparecidos o de los fallecidos se merecían ese castigo por faltas que estaban haciendo o que llevaron a cabo en su vida monástica, que a pesar de todo y de todo su reglamento y todo, como que dentro de la abadía hagan de cuenta como si fuera una vecindad, como que todo mundo sabía el chisme del otro y de repente así se andaban ahí dando pues ahí sus teorías, otros no se querían, sus chismes, uno que otro andaba ahí como que metiendo cizañas, envidias, sobre todo muchas envidias, mucha curiosidad acerca de la biblioteca, de lo que pasaba en la noche, o más bien, por qué pensaban todos que la biblioteca era peligrosa en la noche, como darle una respuesta lógica a todo esto. Y pues también las cuestiones morales, ¿no? Acerca de los frailes, acerca de que a pesar de todos los votos que dan y de todo esto, al final son humanos. Tienen pues otra forma de pensar y de todo esto y ahí te van metiendo en diferentes temas. Total que ahí terminas sabiendo todo de todos. Nada más tengan paciencia con los nombres. Bueno, no sé, a mí en lo particular se me hizo un poco difícil el pasito de los nombres por el hecho de que estuve leyendo bueno, de que estoy todavía leyendo la Biblia del Diablo, donde me está hablando de otros frailes de la misma orden de los franciscanos. Entonces estoy haciendo un esfuerzo por recordar cuáles eran cuáles. Y total que terminé quitándoles el nombre, sino nada más dejándolo como bibliotecario, el que se encarga de las hierbas, o herbolario, el del el cocinero, el ayudante de no sé quién. Se me hizo más fácil de esta forma. Y no estar con tantos nombres tan difíciles de esa época. Entonces, chicos, échenle un ojo al libro, no se van a arrepentir, créanmelo. Muchas veces dejan de tareas o en cierto momento escolar una reseña de este libro, ¿no? O que se les dé como. Pues sí, vaya, que den una reseña o una ficha bibliográfica, todo esto, ¿no? Del libro. A veces cuando estamos, pues, en secundaria o en edad un poco más, pues, más chiquitines, como que no se capta tanto, o como que se pierde uno mucho en el lenguaje y en todo esto. Si alguno de ustedes lo leyó cuando tenía una edad, pues, acá medio pubertona, medio adolescente. Y lo haya abandonado por, ay, a mí no me gustó, me aburrió y todo esto. Créanme que ahora que ya han pasado los años, si le dan otra oportunidad, van a encontrar el libro totalmente distinto. Solo hay que tener paciencia. Claro, dice Sonia, que es que mejor hubiera sido que escribiera Fray Cocinas, Fray Hierba. Exacto, casi casi así la estaba haciendo yo. Así era como luego yo decía, ¿no? Como las películas o la de Marcelino, ¿no? Fray Papilla y todo esto. Sí, para no perderme porque está cañón. Aparte, los dos libros tratan un poco acerca de la Inquisición y de todos los juicios y todo, de las torturas que se llevaban a cabo. Entonces, había momentos en los que se me confundían bastante los personajes. Y de verdad, o sea, eso de verdad, sí llegué a soñar con los frailes. Hace algún tiempo tuve una pesadilla medio fuerte y leyendo el libro de la Biblia del Diablo, o sea, no sé por qué me recordó la pesadilla. Total que estaba soñando que estaba rodeada de monjes, de frailes, pero no les podía ver la cara. Y yo, ay, Dios, ¿cuál es cuál? ¿Cuál es Guillermo? Pero es muy interesante la historia. Y pues la verdad, pues no tiene fallo, o sea, no hay ninguna forma de criticar el libro, de darle un fallo. A mí me gustó bastante en cuanto a novela policíaca, en cuanto a novela histórica, aunque tiene de ficción, sí, que sí trae su ficción histórica en un momento ahí, pero de todos modos terminas aprendiendo bastante de la época. Entonces, no dejen de leerlo, de echarle un ojito y no se van a arrepentir. Bueno, ¿qué más les podría yo decir? Umberto Eco nos habla acerca de un poquito acerca de los personajes. Empieza a explicar un poco como el que lo lleva a como a realizar esta novela, ¿no? Nos dice que todo nace porque él tenía la idea de matar a un fraile. Le dice, bueno, yo todo nace porque yo quería envenenar a un monje, o sea, así de fácil y simple. Una vez teniendo en cuenta el crimen, ya fue construyendo todo alrededor. Quería la ambientación, obviamente, que ya fue cuando lo sitúa en el siglo XIV, aunque él era como más especialista en el siglo XIII, lo pone en el XIV. Y de ahí empieza a construir a todos y cada uno de los personajes, a crearles una vida, sus detalles, todo. Y ya después, pues iba metiendo todas las tramas y todos los misterios y las muertes. Él mismo nos dice que en un inicio no sabía quién iba a ser el asesino, no tenía ni idea de a quién iba a culpar o a quién iba como pues literalmente a cargarle al muerto. Y pues al final decidió quién sería el villano. Y pues la verdad, sí fue para mí una sorpresa. Yo no esperaba que fuera esa persona. Sí fue de, ah, no manches, ¿a poco sí? También sus motivos, ya cuando los explica, dije, bueno, sí, son válidos. En un inicio sí no me convencieron, ya después dije, no, sí, tienes razón. Bueno, esto en cuanto a la reseña. Bueno, les comunico ya en avisos parroquiales que la semana que entra se va a desarrollar la semana del audiolibro en España y del 27, el lunes 27, si mal no recuerdo. Pues para que estén al pendiente a los que andan por allá en España, porque tienen bastantes promociones y sorpresas y para que estén checando, lo pueden revisar en... Bueno, en Twitter, arroba semana audiolibro, así todo junto, semana audiolibro, y también pueden utilizar el hashtag AL2016. Entonces, va a estar bastante interesante. Hay muchos blogueros que se están uniendo ahí a la celebración de esta semana y están dando reseñas acerca de varios libros, de varios audiolibros que han estado pues teniendo la oportunidad de checar. Nosotros vamos a reseñar un libro también, vamos a participar con una reseña el próximo miércoles y pues a ver qué tal, ¿no? ¿Qué tal nos va? Nos dice que Ken di un mensaje para la juventud. Pues ahorita al final claro que sí, con mucho gusto, con mucho énfasis y mucho jugo de manzana les daremos un mensaje. Bueno, esto en cuanto a la semana del audiolibro. Les recuerdo que nos pueden encontrar en el Twitter oficial de arroba mentes literales y pues en nuestro Twitter personal en arroba analopsi y a José como arroba mixtega360. Ahí nos pueden encontrar. Ahí pueden dejar sus mensajitos o comentarios, lo que ustedes gusten. Hemos estado recibiendo ahí uno que otro, una que otra mención, que también le damos ahí las gracias a arroba Ciudadano Cero, que por ahí nos recomendó, tanto a literalmente como a Cronos. Muchas gracias. Y también ahí hay uno que otro, pues que ya se animó a leer o a comprar los libros, ¿no? Libros que hemos estado reseñando. Uno de ellos, La chica del tren, ya está ahí en lectura y pues están por comentarnos qué tal van, ¿no? A ver qué, porque los dejamos intrigados a pesar de que se dieron spoilers y todo esto. Dejamos intrigada ahí una que otra persona, entonces están leyendo la historia a ver qué tal termina. Esperemos que esta vez sea igual con El nombre de la rosa. Estuvo un poco medio caótico en el momento de la música y en el momento de todo esto, de darle la reseña, porque medio me enredaba y medio un ataque de tos y todo. Pero créanme que es un libro imperdible, no puede faltar en la biblioteca. Saludos por allá a César, que está aquí en el chat. Y Pues bueno, creo que de mi parte sería todo. Muchas gracias a toda la gente del chat, de verdad, muchas gracias por acompañarme. Y pues les dejo el misterio de José acerca de lo que pasó, de por qué no ha estado presente. No sé cuándo vaya a regresar. Entonces, pues ahí sí que sería como que hashtag. Vayan a preguntarle a Mixteca. Para ver qué pasó, ¿no? Bueno, chicos, sigan teniendo una bonita noche, un bonito día a la gente de España que por ahí está en vivo. Y pues a los que nos escuchan en diferido, que tengan un bonito día. Espero les haya gustado. Si tienen alguna duda, ya saben dónde nos pueden contactar. Y pues, sin más por el momento, yo me despido. Hasta luego. Hashtag Mixteguita, dime tú, propone David Giordana. Pudiera ser, pudiera ser. Mauricio Martínez pregunta que si el lunes habrá literalmente. Sí, Mauricio, el lunes toca Cronos, entonces por ahí estaremos al pendiente, ya sea pues en dúo o en solitario, pero pues, ahí andaremos. Hashtag, ¿cómo fue? Mixtega, ¿dónde está la cumbia? Pudieran, sí. Ya son todos los que tienen. Ya habíamos tenido una pérdida de Mixtega, hará cosa de unos meses, no recuerdo. Se habían utilizado algunos hashtag, que era hashtag, se me perdió un Mixtega, o Mixtega, ¿dónde estás? Algo así había propuesto Sepi. Entonces, a ver ahora qué tal pega, porque la vez pasada se puso de moda el de se me perdió un Mixtega. Entonces, este no sé cómo. Mixteguita, dime tú, ¿quieren? Mixtega, guachipiola, ¿eso qué es? Hashtag buscando Mixtega, ¿no? Ay, como buscando Nemo, sí, podría ser. Lo que me haría Dory, ¿no? No. Mixtega aparece en busca del Barbitas. Ay, ay, ay. Hashtag, ¿lo perdonamos? Bueno, ya veremos. Bueno, chicos, muchas gracias de nuevo. Hasta luego. Y pasen una bonita noche. Ahora déjenme ver qué música les pongo porque está cañón. A ver cuál no les he repetido. Y si se repite, pues. Bueno, esta. Hasta luego. Y pues, para no verme la mala onda, ¿verdad? Acá medio cruel, le mandamos beso al Mixtega. ¡Mua!
No sé bien qué día es hoy, solo sé que te vi salir y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos.
Levanta los brazos, mujer, y ponte esta noche a bailar. Era nuestra.
5.